Qué buena canción esta que a mi edad, que va haciendo un recorrido por lo que pasa cuando uno deja de ser niño y llega a la adolescencia, llega a la juventud y uno pierde la inocencia, como dice, pues, o decía Alberto Cortés. Y la canción hace un recorrido por esto, se llama A mi edad. Y la canción la interpreta, señores, Rita Pavone. Y ya Mike anotó ahí, porque ya ni me acuerdo ya, que seguramente Mike tiene anotado ahí, que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, un día de estos hacemos un programa dedicado a Rita Pavone, aquella muchachita que conquistó tanta gente en los años 60. Yo sé lo que está pensando alguno de ustedes, dice, ah, este tipo tiene como 1000 años, no tengo 1000 años nada. A mí esto me trae grandes recuerdos, Rita Pavone, allá de la época que se ponía en nocturno, y yo ni siquiera sabía la cara que tenía, pero en aquella época yo estaba en la primaria, ¿sabes? Y Viñoli también estaba en la primaria, y Mike ni había nacido, ¿sí? Para que no empiecen las habladurías y no sé qué. La que ya tiene cierta edad es Rita Pavone, que nació en el año 45, tiene ahora 73 años, así que, ¿por qué no? Un día de estos vamos a hacer aquí la historia de la carrera, que es muy interesante. Y Rita Pavone, sin duda, cantante italiana, bonita, graciosa, dinámica, parecía una hormiguita, pues fue tan famosa, señores, y en los años 60 sobre todo, y nos trae tantos recuerdos de aquella época. He comenzado aquí con Rita Pavone hoy, y tengo aquí en la primera media hora ella como cantante italiana, y pienso salir en esta primera media hora, pienso salir con Gianni Morandi, otro cantante italiano, con aquella canción que se llamaba Belinda, que yo no sé por qué razón en algún momento alguien en Cuba decía, hay una ballena en una pecera, le metieron eso en la letra, no sé por qué, porque pegaba, no sé qué. ¿Y por qué italiano, señores? Porque escucha el tema que tenemos aquí hoy. Recientemente te hice aquí un recorrido, aquí hacemos viajes en este programa también, y te hice mi impresión de viaje de este lugar bonito en el planeta que es Cinque Terre, en Italia. De allí en Cinque Terre, estando justamente en Porto Venere, y toda esa área que te conté, que es la Liguria, en las cercanías, en la vecindad de Génova, pues allí justamente en Porto Venere, caminando unas callecitas, era muy frecuente, y en toda esa área es muy frecuente, pero nos encontramos con una bodega, se llama así la bodega, o sea, realmente era un restaurancito, que estaba vendiendo pesto. Y ya yo te había hablado de eso, así que hoy, fíjate, hoy lo que tenemos es aquí, la primera media hora tenemos un programa de culinaria. En la primera media hora dedicada al pesto, a lo mejor algunos de ustedes, para que Gilberto Reyes no me diga que estoy diciendo lo que digo, que si sabes o no sabes. La primera media hora dedicada al pesto y la segunda media hora a un pariente del pesto que es el chimichurri. Ok, el programa es de culinaria. Ahora bien, déjame primero comenzar en este programa que yo siempre trato de ir haciendo apuntes y lo que sea. Déjame primero hacer una especie de, como se dice aquí, disclaimer, que es una especie de nota de advertencia. De acuerdo que yo hace poco hice aquí un programa que estuve hablando ya hace unos meses, del chip and chips, que es la comida típica esta inglesa, que tanta gente critica que es pescado frito con papitas fritas. Y tanto ustedes, y me produjo tanto dolor y tanto pesar diciéndome, tú a esta hora de la noche, voy para las 10 de la noche hablando de pescado frito, con papitas fritas, una perspectiva incluso hasta de alguna manera negativa, diciendo que es una comida aburrida, que es la comida inglesa, que tiene fama de que no existe, de que es la peor comida del mundo, todo eso, y con las cosas que están pasando en Cuba, realmente aquí en Radio Televisión Martí, por supuesto que como un medio para informarte de lo que pasa en Cuba y fuera de Cuba, aquí tenemos información de todo lo que pasa, y sabemos que otra vez Cuba está atravesando, nunca ha dejado de estar en esa situación, pero está otra vez atravesando lo que parece ser otra vez el prólogo de una segunda vuelta del periodo especial y de las cosas más que más ha padecido Cuba, querida, ha sido el asunto de la falta de alimentos, que es una cosa tan triste, tan terrible, tan triste. Un país como ese en el que la gente diga lo que diga la propaganda comunista antes del 59, la gente no pasaba hambre en Cuba. Y entonces, por tanto, en mi programa local de Miami yo hago muchos temas de culinaria. Como tengo un micrófono abierto, es muy interesante porque los oyentes terminan llamando y terminamos cocinando toda la tarde. De manera que el otro día yo hice este programa dedicado al pesto. Ya te voy a contar qué es el pesto. Y fue muy interesante porque habitualmente cuando yo hago el programa en la tarde en Miami, que es a las 6 de la tarde, Después me llaman amigos y me dicen, Pepe, pusiste a cocinar y a comer a medio Miami el plato que tú estabas mencionando. Y esa misma noche, por ejemplo, yo llegué a la casa, mi esposo que estaba escuchando el programa y no sabía que lo iba a hacer, a veces sabe el tema, a veces no, se animó y fue y compró, fue al mercado y compró los ingredientes y comimos pasta al pesto, que yo sé que suena aburrida, pasta al pesto, Viñoli se estaba riendo muchísimo con eso que la sonoridad está de pasta al pesto. Y terminamos comiendo eso. Y yo no quiero, francamente, nada, esto como, no sé, como se dice la famosa frase de abrir la herida. Lo que quiero es que quede claro, que hago estas cosas en la perspectiva de hacerte crecer. Porque, por ejemplo, el pesto es una cosa que yo no conocía. Y el pesto, de alguna manera, todavía sigue siendo, tú vas, te vas a enterar aquí ahora, sigue siendo de alguna manera todavía, es joven para la mesa americana. Comenzó a conocerse en Estados Unidos en los años 90, lo cual es bastante, bastante reciente. Pero lo que quiero sobre todo es que crezcas conmigo, que yo en adelante trataré, a diferencia del programa local de Miami, de no ser estas cosas que pasan por la exquisitez o por lo que sea. No, trataré en lo adelante. No te quiero hacer padecer, sino lo que quiero es que la pases conmigo bien, que crezcas, que te enteres de cosas que acaso no conoces. De manera que en lo adelante, cada vez que aborde el tema de culinaria, trataré de hacerlo desde una perspectiva que rebase lo exquisito, lo sabroso, lo que sea, sino que lo que tenga rebase esa perspectiva y lo que entre sea en la curiosidad, en como acabo de decir, en hacerte crecer, en trabar conocimiento, algo que tú... Y es, creo que el pesto viene por ahí. Y por otro lado, quizás a nivel del consuelo que me pueda dar yo mismo aquí esta hora de la noche, después que yo cené lo que quise, o dejé de cenar si me dio la gana, lo que fuese, el hecho de que quizás el pesto, por lo simple de su preparación, te sirva para qué. Te sirva pues para que quizás con esfuerzo te lo puedas hacer y puedas, porque el pesto sobre todo, que es una, el pesto ahora tú vas a escucharlo, es una pasta, el pesto es una salsa, te puede servir no como un plato fuerte como tal, sino que te puede servir para que te lo comas con una galletita, como se dice aquí, como dip, o sea, como aderezo, para que te lo puedas comer con un pedacito de pan, si aparece, para que se lo puedas echar a algo, porque recordemos que una de las grandes tragedias que ha tenido Cuba es el hecho que entre las carencias en el mundo este de la culinaria, carecemos además en Cuba de condimentos. Yo recuerdo que cuando mi tía, yo que me paso la vida mencionando aquí a nivel de personaje ficticio, pero que encarna lo que quiero decir, la famosa tía de Hialeah, cuando mi tía comenzó a visitar Cuba con lo que le decían en Cuba los viajes de la comunidad, que lo correcto es decirle viajes de exilado, pues llegó un telegrama a la casa, un cable diciendo que iba primera vez y que qué queríamos. Y mi mamá se apresuró en decirle, nosotros tratábamos de no pedir nada, porque bueno, imagínate, a veces uno le da pena. Entonces mi mamá, yo, a mí no se me olvida, que mira tú qué cosa, mi madre lo que le pidió fue, oye lo que pidió mi madre, que le llevara scotch tape, o sea, la cinta esta adhesiva, que no había en Cuba, había desaparecido, mi mamá le encantaba el scotch tape para pegar cosas. Dime una cosa como esa tan simple, que es chiquita, que es barata, y le pidió condimentos. Y durante todos estos años que ha habido intercambio y que la gente ha podido viajar de aquí para allá, la gente lleva en el gusano y lleva condimentos. ¿Por qué? Porque hay comidas, hay platos que solitos, como pasa por ejemplo con el caso de los granos. Hay granos que son muy agradecidos, como el caso del frijol negro, por ejemplo. El otro es el garbanzo. El frijol negro y el garbanzo son dos de los granos que solitos tú los haces con sal y funcionan, son sabrosos. Hay otros que no. Hay uno que es terrible, que es el frijol blanco o la judía. La judía, una judía española con una fabada o en forma de caldo gallego, a todo meter, con cebolla, con condimentos, con chorizo, con bacon, con morcilla. Entonces es una maravilla. Pero señores, hablando a la cubana, que estamos hablando entre cubanos, un frijol blanco solamente hervido es, hablando a la cubana, es inmetible. No hay quien se lo coma. De manera que el asunto de los ingredientes ha sido toda la vida una tragedia y ha sido una especie de quimera para los cubanos. De manera que hoy quiero que por otro lado te quedes, para consuelo para mí mismo y acaso para ti, que esta cosa que voy a referir aquí hoy, que es el pesto que es simple de hacer, es simple de hacer. Quizás lo puedas utilizar, no te estoy recomendando como esto que acabo de mencionar, que te hagas un plato de judías con chorizo y con no sé qué, porque eso es un sueño en Cuba. Por el pesto, acaso, sobre todo que escucha bien, el componente que lleva básicamente es albahaca, y la albahaca se da silvestremente. El pesto puedes utilizarlo entonces, como te acabo de comentar, como para que se lo eches a un pancito, una galletita y lo que sea. Primero, Yo voy a dividirlo aquí en qué cosa es el pesto, cómo se hace el pesto y sobre todo la historia del pesto, que es lo interesante, lo que haría para mí interesante, de dónde viene el nombre, o sea, todo en torno al pesto. Y si me da tiempo en la segunda media hora, coméntate rápidamente la misma perspectiva, un primo hermano que tiene, que es el chimichurri italiano, digo, perdón, argentino, que seguramente, no sé si habrás escuchado o no, para que el querido Gilbert no me diga lo que siempre me dice. Vamos a comenzar. El pesto, porque en sería, ¿cómo sería el gentilicio de la gente que vive en la Liguria? Liguriano. Bueno, ok. En Liguria, recuerda que Europa se va haciendo de regiones chiquitas, históricamente, que incluso hablan, pues, dialectos. Existe, yo no sé si existirá o no, pero en el pasado en Ligurian, o sea, en liguriano, era pestu, y se refiere a lo que es el plato original, que se llama pesto a la genovese, o sea, pesto a la genovesa. Y acuerda que te acabo de mencionar que esto realmente es de Génova, y lo había visto ya, y aquí en Miami se consigue, pero lo vi otra vez ahora por el hecho que estuvo en el área de Génova, en Cinque Terre, está en la vecindad de Génova. Y Génova es la capital de la Liguria en Italia, que es esta área, que es una parte terrestre, y enfrente tiene el mar de la Liguria, cosa que comentamos el otro día cuando hicimos aquí el programa este de Cinque Terre. ¿En qué consiste tradicionalmente el pesto? Escucha bien lo que tiene el pesto. Yo sé que aquí hay un componente que comienza a ser una tragedia, que es el ajo. Yo recuerdo que el ajo ha sido toda la vida deficitario en Cuba en los últimos 60 años. Cuesta trabajo conseguirlo, pero bueno. Básicamente, el pesto en esencia es albahaca, albahaca con H. Evidentemente la palabra albahaca que tú has comentado ahorita es una palabra de etimología árabe. Albahaca macerada. ¿Cómo dijo macerada? Sí, machacada. Machacada, machucada, aplastada. Albahaca con ajo. También tiene, en la receta tiene, ya esto es una cosa que está un poco sofisticada, pero tú que estás inventando ahí, tú siempre puedes sustituirlo. Tiene piñones, que es la semillita esta del pino. Y la otra cosa que tiene que llevar, ya esto lo complico un poco también, es el caso, es parmigiano reggiano. O sea, esto es el famoso queso parmesano, que puede ser el pecorino sardo, que es el queso que viene de leche de cabra, mezclado con otra cosa que te va a dar trabajo, que es el aceite de oliva. Pero a ver, ¿de qué manera tú podrías, con estos ingredientes que son, los voy a repetir, como si fuese, yo fuese Nixa Villapol, Nixo Villapol, lo que llevas: albahaca, ajo, piñones, queso parmesano y lleva aceite de oliva? Eso es lo que lleva básicamente el pesto. Ahora bien, de acuerdo con muchos cocineros maestros de cocina consideran que el pesto es una especie de bechamel, pero más líquido, más licuado. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno. El nombre de la pasta viene, escucha bien esto de pesto, viene del verbo pestare en italiano. Y pestare significa lo que acabo de decir en italiano, significa macerar, machacar, aplastar, machucar, porque está machacar o machucar. La misma historia. De manera que pesto es el pasado participio en italiano de macerar, o sea, quiere decir macerado, machacado. De ahí viene el nombre, porque básicamente se hace a través de la acción de hacerlo machacado. ¿Cómo se hace? Se hace en un mortero. Es un mortero que puede ser como que tenía mi abuela, que era como de piedra, que era una maravilla, o puede ser un mortero de madera. Así que eso es lo que es básicamente el pesto. Ahora bien, continuando con la historia del pesto, yo tengo en este momento que hacer aquí una especie de alto y parar en la albahaca. La albahaca, que para decirlo así, a mí me gusta decir, payaso, me pongo albahaca, vehículo, alcohol. Pues hay quien dice alcohol, hay quien dice albahaca, hay quien dice vehículo. Ok, yo trato de que tenga la hacha almohada, en esa almohada. No, digo almohada, que es más largo. Seguramente me están grabando por ahí. Ahorita voy a hacer un ruidito para mortificar. Bueno, la albahaca, señores. La albahaca es una hierba aromática anual, nativa. ¿De dónde? La albahaca, aunque Cuba la hay, la albahaca te vas a enterar ahora. La albahaca es original de Irán, de la India, de Pakistán y otras regiones tropicales de Asia. Ahora fíjate tú, el nombre de este albahaca ha sido cultivada por milenios. Tiene un color muy verde, el olor es muy fuerte. A mí el olor de la albahaca, te voy a contar por qué no me gusta. Y la albahaca realmente no es popular en Cuba. Es muy sensible a la albahaca a las heladas. Por eso en países fríos, como el caso de Canadá, la albahaca es un lujo, es una rareza, y por eso es cara. Se da bien en el clima mediterráneo, que por momentos puede ser frío, pero en el Mediterráneo funciona. tiene un sabor la albahaca parecida al clavo. Ahora bien, la albahaca esta, que es la que tiene el pesto, de ahí esa área, es la albahaca genovesa, que también se denomina basilico genovese, que es una variedad de la albahaca, por tanto no es exactamente igualita que la de Cuba, pero bueno, escapa. Esta variedad es la que es utilizada frecuentemente en la cocina mediterránea y de ahí el puesto. Ahora que te digo cocina mediterránea, déjame contarte, para ampliarte tu universo, que eso es lo que me encanta hacer en este programa, se está poniendo de moda aquí en Miami de Mediterranean Cuisine. Donde quiera que tú vas ahora, tú ves que ahí te dice restaurantes mediterráneos. Y eso es en este momento un trend, o sea, es una tendencia en este momento mundial que ha llegado a Estados Unidos. En el caso particular de Miami, se está poniendo esto pues de manera famosa. La albahaca también se le dice, escucha esto, a la vega, con H en el medio, como si fuera la almohada, o sea, albahaca y a la vega. Evidentemente, no lo he podido comprobar, pero esto tiene que ser, señores, etimología árabe, porque es como almohada, que es árabe, así que por ahí va. Pero fíjate qué interesante esto, que algunas regiones de España se le llama albaega. Esto es, a mí me recuerda como cuando la gente habla, uno habla mal, que está la palabra estómago, y hay quien dice estógamo. Bueno, a mí eso me parece albahaca y albaega, me parece que es la misma historia, posiblemente venga el hecho de ser mal pronunciada. La planta, en el caso de la albahaca, para seguir en la albahaca antes de seguir con el pesto, la albahaca a veces, a menudo, ha sido considerada venenosa. Y en algunas regiones de África se cree, no está comprobado, aquí se cree, que protege los escorpiones y en algunas regiones de España se utiliza para ahuyentar mosquitos. En Cuba yo sí la he visto en ese uso. Mientras, en ciertas tradiciones europeas, dicen, ya esto es el lado de la tradición, fíjate, esto es una cosa, es el uso, esto me encanta hacerlo contigo. Una cosa es el uso y la otra cosa es el símbolo. En algunas regiones europeas, a nivel de tradición, se cree que es un símbolo de Satanás. Ahí tú vas a ver por qué razón, el símbolo de Satanás, por qué es que en Cuba, en Pacho, que es un programa que te voy a hacer dentro de poco, en Pacho, oración de San Luis Beltrán y albahaca van juntos. Pero se cree en Europa que es símbolo de Satanás, o sea, que es malo, y en algunos lugares de la India es sumamente reverenciada por el contrario. Por otra parte, en la antigua Grecia representaba el odio, la desgracia y la pobreza. Sin embargo, en Italia no, en Italia es símbolo de amor y de prosperidad. Fíjate cómo cada cual, donde quiera, pues le va otorgando pues a este tipo de cosas, le va otorgando sus gustos y sus cosas y sus atribuciones y todo eso. Actualmente se considera por la Iglesia Ortodoxa griega una planta santa, ya que según la tradición, el olor de la albahaca guió a Santa Elena hasta encontrar la Santa Cruz. En la localidad española de Bolaños de Calatrava, la albahaca es símbolo de fiestas patronales que recibe también el nombre de la fiesta de la albahaca. La gente cultiva la planta durante todo el verano para llegar al mes de septiembre, que es cuando se produce esta celebración, llevarla como ofrenda al Cristo de la Columna, que es el patrón de Bolaños. Durante el mes de septiembre se puede notar el olor de la aromática albahaca, porque con ella se engalana las calles, los patios y las casas en Bolaños. Y además, el día del patrón, que es el 14 de septiembre, durante la procesión del Santísimo Cristo de la Columna, la gente arroja, o sea, lanza albahaca picada o picadita como ofrenda al paso del Cristo en la procesión. Y todo esto hace que al Cristo se le conozca también con el sobrenombre del Cristo de la albahaca. Por eso es que aquí ya se cree que el albahaca, al revés de como te dije ahorita, que no es símbolo de Satanás, en algunas culturas o tradiciones, se cree que ahuyentaría pues a Satanás. Y ahorita yo te voy a contar lo que viene ahí. En algunas culturas caribeñas, que es lo que quiero contar ahora, se le considera con poderes naturales que ahuyentan a las malas influencias, a los malos espíritus, los espíritus oscuros, y atrae las corrientes positivas de los espíritus de la luz. Y en Cuba es utilizada más que en el rito afrocubano, en las sesiones espiritistas y por los médiums, porque se cree que convoca espíritus buenos. Por eso es que cuando yo era niño, y yo me empachaba con caramelo, que me comía el papelito, venía Abelina, que era la señora amiga de mi abuela frente a mi casa, que ya murió, y me pasaba la mano. ¿Te acuerdas cuando tenía el empacho? Que era con aceite ahí en la barriguita, ahí, pan, en el vientre. Y entonces me leían la oración de San Luis Beltrán y me salpicaba Abelina con un ramito de albahaca. Desde entonces yo no tolero el olor de la albahaca. Pero esta, que se cree que era albahaca, pues puede orientar a Satanás. ¿Ok? Ahí se quedó. Vamos a salir aquí ahora, como te conté, con Linda Belinda, italiana de Gianni Morandi. Va a continuación a hablarte de la historia del pesto, cómo se hace el pesto. Y nada, el pesto como tal y el primito hermano, si me da tiempo, que es el chimichurri. Escucho ahora ahí a Gianni Morandi cantando Linda Belinda.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Protestan en Cuba por más apagones. Gobierno cubano impide viaje de miembros de varias denominaciones protestantes. El régimen también impidió viajar a varios activistas a un curso en Argentina. El senador Marco Rubio rechaza declaraciones de la Cancillería cubana. Gobierno y oposición de Venezuela retoman el diálogo en Barbados. El gobierno de Daniel Ortega reforma leyes para evitar sanciones a funcionarios oficiales. Anuncia a Estados Unidos nuevas normas para solicitudes de asilo. Esto y más a las 11. Les esperamos. Les habló Damaso Rodríguez.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más fe. calle en que nací, fue el seretinero de mis promesas de amor.
Qué bella pieza, señores. Mi Buenos Aires querido. Yo me lo aplico a mí mismo para decir mi bella Habana querida cuando yo te vuelva a ver. Yo siempre he conectado esta pieza hermosísima de Gardel, Nostálgica, El afán de regresar, con Volver, que es la canción con la cual, que yo sigo pensando que hablando hacia la cubana, Volver es un tronco de pieza, señores. Una pieza tan hermosa, tan increíble en letra y en música. Y las añoranzas del regreso, ¿eh? Después que ha pasado tantísimo tiempo con las sienes del tiempo que fueron plateadas justamente por el paso de los años, ¿eh? Las nieves del tiempo platearon mis sienes, es lo que dice realmente la pieza. Volver, así que me encanta hacer esta. Y con Volver, señores, vamos a cerrar esta primera media hora. Lo dije, las sienes del tiempo, no, las nieves del tiempo platearon mis sienes. Con Volver vamos a cerrar esta segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa, Pepe Radio Televisión Martí. Y estoy ahora tocando a Gardel en tanto que argentino, porque el sujeto que tenemos aquí sobre la mesa, que es el Pesto, que es italiano, se cree alguna gente que tiene una conexión. El chimichurri, que es otro aderezo que se le coloca a las carnes y que aquí en Miami es tan conocido, porque aquí en Miami hay muchísimos restaurantes de carne, o sea, argentinos, que básicamente lo que transitan es diametralmente por una mesa llena de carnes, y ahí exactamente pues el chimichurri se encuentra ahí. De manera que en un ratito yo pienso hacerte la historia, aunque sea rapidita, del chimichurri, acaso lo puedes hacer ahí y se lo puedes aplicar a lo que quieras. Ahora bien, terminando, señores, con el Pesto, que es la historia que tenemos acá, que es esta salsa. Esta salsa a nivel de aderezo, el Pesto, se cree que tiene dos antecesores o predecesores en los tiempos antiguos que van a la época del Imperio Romano. Se cree que los romanos tenían una pasta semejante a esta, a la larga una pasta, que le llamaban moretum, que se hacía también con ajo macerado, con sal, con queso, con algunas otras hierbas, con aceite de oliva y con vinagre, todo eso junto. Una de las más conocidas variantes del pesto es el pesto rojo, que es el pesto rosso, que es el siciliano. Los sicilianos, señores, sin tomate no pueden vivir, pomodoro. En una parte Italia dicen tomato y en otra parte dicen pomodoro, pero si, los italianos sin pomodoro, sin tomate, no pueden vivir. En este caso es el tomate seco. El tomate seco, le ponen también pimientos, le ponen queso pecorino, sal y aceite de oliva, pero la diferencia entre el pesto siciliano y el pesto este, el original, este genovés de toda esta área, que es rojo, el pesto originalmente es verde, un color verde bonito, con un verde oliva, por ahí va, por el hecho de la presencia básicamente de la albahaca. Durante la Edad Media hubo una salsa también muy popular en Génova. Recuerda que todo esto es genovés, y recordemos que Génova es la capital de Liguria, y Liguria se encuentra en lo que es la bota italiana, la península, se encuentra en el lado oeste, de manera que mira hacia el mar Tirreno. El otro, que está al otro lado, es el Adriático, y forma tanto el Tirreno como el Adriático, forman parte del Mediterráneo, y arribita, pegadito arriba allá, cuando la bota pues engancha con lo que es ya todo el resto de Europa, el resto de Europa, que es fronterizo, en este caso Italia el norte con Suiza, y fronterizo con Francia y todo eso, ahí ese mar que está ahí chiquitico, ese chiquitito no, pero bueno, es más pequeño que los otros, es la Liguria. De manera que en esta área, en Génova, en el pasado, en la época medieval, había una salsa genovesa que se llamaba Agliata, y que seguramente por el nombre Agliata tenía que tener seguramente pues ajo macerado a todo meter, y también tenía almendras. Hay otras variantes, el pesto que lleva, por ejemplo, la mejorana, que es un, además, tú sabes que estaba la, históricamente la mejorana es muy conocida en Cuba por el nombre en toponimia, que tiene que ver exactamente con la historia cubana, y en la Provenza italiana, francesa, debido a la proximidad con Génova, existe una salsa parecida al pesto genovés llamada pistu, que contiene aceite de oliva, ajo y albahaca, pero no lleva piñones ni lleva queso, que en este caso, hablando aquí, que ya aquí lleva aceite de oliva, que para ti es un poco complicado, y el ajo también, pero bueno, por ahí. Pero no lleva piñones, ni lleva queso, ya posiblemente este sería el pesto que tú podrías hacer en la casa, con tal ahí de ponerle algo encima de la galletita o al pan, o lo que fuese. en Costa Rica. Porque mira tú qué interesante. El puesto es una cosa que no ha caminado tanto. Hay cosas hasta que, por ejemplo, cuando yo hago investigaciones de este corte y me voy a investigar para hacer mi programa local en Miami o está aquí, y de pronto me encuentro que el plato tal está en Chile, en Argentina, está en Perú, está en Italia, está en no sé qué. No, el puesto es todavía sigue siendo básicamente italiano, y en el caso de venir aquí a América, en Costa Rica, en la cocina costarricense, el pesto ha evolucionado como un aderezo frecuente para las pastas y para las ensaladas. Y la receta tica, o sea, la receta costarricense, se apega a la tradicional liguriana, pero sustituye los piñones, que no los hay, por razones lógicas, eso es en Europa, por almendras criollas o semilla de marañón. Aquí también podría venir el lado cubano que tú puedes usar. Y queso con leche de oveja o queso con leche de animales locales. Así que ahí podría estar tu solución para el pesto cubano. A lo mejor algún ahí de los paladares que hay en Cuba, que los cubanos somos tan creativos, hay algún sitio en el cual hay pesto. Ahora bien, en lo que es Latinoamérica, señores, donde el pesto tiene gran importancia, para que tú veas, mucho más que en Argentina, que tiene un tremendo acento de migración italiana argentina, es en Perú. Y lo que ocurre, que estos son los detalles interesantes de la historia, de dónde salen las migraciones. Por ejemplo, el caso de Cuba, de lo que era España continental, el puerto de embarque hacia Cuba, todavía a finales del siglo XIX y siglo XX, era Cádiz. En el caso de Perú, la gran cantidad de inmigrantes italianos, yo tengo muchos amigos italianos aquí en Miami que tienen apellido italiano, amigos peruanos que tienen apellidos italianos. Los inmigrantes italianos que llegan a Perú, que llegaban al puerto del Callao, en la mayoría salían, eran o genoveses o vecinos de Génova, esa área, y si no, a donde acudían era al puerto de Génova, donde es Colón, y de ahí salían. Y como salían de ahí, entonces ya se iban, de alguna manera, hablando coloquialmente, se iban con el pesto bajo el brazo. Por eso es que en Perú existe una variedad del pesto, y se sirve, que me encanta, tengo amigos aquí que lo hacen, que es con pasta, esto podrías hacerlo tú acaso, con tallarines. Si tú quieres, lo haces con espagueti, que es la pasta de orden en Cuba, pero básicamente los peruanos en Perú y aquí hacen el pesto con tallarines, que es una pasta que es más aplastadita. Y el pesto típico de Génova se prepara más cremoso, no tiene igualito. Fíjate tú que ya cuando salta para aquí, para América, carece de los piñones, por la rareza de los piñones aquí en nuestra área, y en su lugar lo que utilizan son nueces y otros tipos de quesos típicos del país. Sustituyen el queso este de cabra, el pecorino, lo sustituyen por queso de cabra, siempre que sea posible, de chiva, para ponerlo aquí a la cubana, u otro tipo de leche, y claro, por supuesto que lleva siempre aceite, que no, en tu caso, si no es de oliva, que sea aceite regular. Y puede tener el pesto peruano, puede que tenga leche evaporada en caso que no se consiga, pues, leche de cabra. Y otros ingredientes, se le pone al pesto peruano, se le pone espinaca y se sirve con papas asadas, con huevo y con solomillo, es con lo que va. Ahora bien, este es el caso del pesto peruano. Ahora mira tú, a nivel que te cuento, el pesto todavía es relativamente de presencia joven en Estados Unidos. El pesto llega a Estados Unidos, por lo menos de la investigación que hice. El New York Times reporta, hay una nota que reportan un pesto importado, enlatado. Hay una nota en el año 1944. En el 44, eso fue el otro día. Y en el 46, la revista Sunset publicó una receta de pesto por un redactor de la revista de nombre Angelo Pellegrini, que evidentemente era italiano, y parece que una sección de esta de cocina en la revista publicó la receta del pesto en el año 46. Sin embargo, en Estados Unidos el pesto comenzó a verse más o menos así en el año 80, y el levante que tiene el pesto, y aún así todavía no es tan conocido, comienza en los años 90. Ahora bien, a lo que voy ahora. ¿En qué termina el pesto? El pesto es esta salsa verde, espesa. Acuérdate que es básicamente albahaca. Y la albahaca, yo no sé, pero yo sí recuerdo, y el día que hice el programa aquí el otro día localmente en Miami, que convoqué a mis oyentes, mis oyentes peruanos, y eso sí, estaban felicísimos, pero mis oyentes, todos cubanos, la mayoría dijo que no, que la albahaca no es bien vista en Cuba, a pesar de que la gente la cultiva junto con la... Hubo una persona que la confundió con la hierbabuena. No, la albahaca es albahaca, y la hierbabuena, la verdolaga es otra cosa. Y el asunto está que yo no recuerdo con agrado desde niñez la albahaca, el olor que tenía cuando me empachaba y venía Abelina, la vecina de frente a mi casa, y me pasaba la mano y me salpicaba, según me iba leyendo la oración esa de San Luis Beltrán, que se le leía a todo niño que estaba enfermo, me iba ahí, pues ella se me iba salpicando ahí con la albahaca. Y yo recuerdo, a mí el olor francamente no me gustaba, y según estuve, todos mis amigos cubanos que estuvieron llamando, nadie se expresó con agradabilidad de la albahaca, todo el mundo rechaza el olor de la albahaca. Sin embargo, yo adoro el pesto basado en la albahaca, esta macerada, es una maravilla. Así que por esa razón, acaso, el pesto también sea desconocido en Cuba, pero termina siendo esta salsa tremenda. Y el otro día, que los cubanos, que siempre tenemos esta inclinación a sofisticar los platos y todo eso, me llamaron amigos que me dijeron que sí, que hacen pasta al pesto, lo hacen con tallarines, básicamente, que es con lo que lo hacen, hacen el pesto en la casa, si no, van al mercado. Aquí se vende el pesto, se vende en los potecitos, se vende el pesto, y lo compran. Pero enseguida empezaron a decirme que cuando hacen pasta al pesto, que entonces me dijeron, no, cómprate un pollo y haz las tiritas del pollo, ponle tiritas. Entonces, ya es un espagueti o una tallarín o lo que sea, que tiene entonces tiritas de pollo o tiene tiritas de jamón y no sé qué. Llamo a un peruano, que el amigo peruano con el cual yo como cada rato, que su esposa hace un pesto espectacular en la casa, me dijo, no, olvídate de eso. Como lo hizo fulano, me llamó incluso él, como lo hace fulano, su esposa. Y cuando yo voy a su casa, la esposa lo que hace, señores, y a mí me encanta estas cosas simples, y para ti que estás en Cuba quizás sea la solución, da pasta con el pesto y se acabó. Ni pollo, ni jamón, ni nada. Simplemente la pasta hervida, como tú la conoces, haces el pesto, que ya te cuento, es albahaca, coges la albahaca, hay quien mete la albahaca, que hubo gente que llamó y me lo dijo. No, yo meto la albahaca en la trituradora, o lo meto en la licuadora, o lo meto en la batidora, como se dice en Cuba. No, te funciona. Pero la batidora, que lo correcto es decirle licuadora, la licuadora lo que hace es que lo corta en pedacitos y claro, en la operación le extrae los líquidos. Lo correcto para hacer el pesto de verdad no es hacerlo en la licuadora, es meterlo en un mortero y machácalo a mano, viejo. Así, machúcalo, machácalo. No sé el verbo que tú quieras. De hecho, en el video que tengo yo puesto en mi página de YouTube, de la visita hasta que dice Cinque Terre, se ve la tienda esta en la cual estaba con mis amigos y compraron pesto, trajeron para acá y todo eso, y se ve animado eléctricamente. Hay un mortero en que se ve un brazo mecánico que está... Ya me grabaron. Está ahí, pues, justamente machacando el pesto ahí, lo está machacando ahí, y es machacado, no es molido. Ni molido, ni triturado, ni cortado con la licuadora, ni cortado a pedacitos con... Hay que machacarlo. De manera que a mí me parece una maravilla, francamente, la pasta al pesto. O sea, la pasta solamente con esta crema verde, que ya te digo, básicamente es albahaca, ajo y aceite de oliva. Lleva queso un poquitico ahí, que es lo que lo hace cremoso y todo eso, pero básicamente eso es el pesto, y podría servirte a ti, pues, para que de alguna manera, de la manera más simple, tú puedas alegrarte la noche cubana con una cosa como esta, que ya te digo, albahaca. La albahaca es simplemente una maceta ahí en el patio de la casa o en el balcón, si vives ahí en Aramar, ahí, pon ahí a crecer ahí. Y a lo mejor acaso lo tengas a la vaca. Ahora bien, para terminar, que por eso quiero saber cómo volver el chimichurri. El chimichurri es igualito, pero el chimichurri no lleva a la vaca. Y el chimichurri es esto que aquí, por lo menos en Estados Unidos, cuando uno va a un restaurante argentino, está ahí. Y está en la mesa. El restaurante argentino que tú vas, está el salero, como todos los restaurantes, está el salero, está el pote de pimienta, y generalmente tienen ahí un potecito ahí con el chimichurri. El chimichurri lleva mucho más. Es distinto. El chimichurri es como si fuese básicamente aceite. ¿Con qué? Lo que tiene es perejil, orégano, ajo, vinagre, lleva vinagre, aceite, ají molido y sal. Y es un aderezo típico que se le pone encima de las carnes. típico de los restaurantes argentinos que uno está acostumbrado aquí. Tú te pides la carne, churrasco, lo que sea, y le pones encima el chimichurri. Yo le pongo un toquecito. Me encanta el sabor del chimichurri. Sin embargo, yo lo evito. ¿Por qué razón? Porque a mí me gusta, y soy purista en cuanto a los sabores, y a mí me encantan los sabores, me encanta mezclar y todo eso. Pero la carne es una cosa que cuando tú le pones el chimichurri encima y tú cortas el pedazo y te lo llevas a la boca y comienzas a masticar, lo que primero se queda en el paladar es el chimichurri. Y yo no vine a comer chimichurri, yo vine a comer carne. De manera que quería comentarte esto del chimichurri, que es típico. Y el chimichurri posiblemente, no está claro, pero el chimichurri posiblemente por la gran influencia italiana en Argentina, hay maestros de cocina, historiadores y todo eso que dicen que el chimichurri es un pariente, un primo hermano lejano del pesto. Yo no lo creo porque es totalmente distinto. El pesto queda más como una salsa. El pesto queda más, creo que la palabra para que me entiendes, el pesto queda termina como una crema. Crema es la palabra. Mientras que el chimichurri es básicamente un aceite de oliva que tiene un gran cuerpo de triturado chiquitico, 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 perejil, verde, con todo lo que te conté, que lleva orégano, perejil. O sea, por tanto, para mí no son iguales. Tiene mucha más base de aceite. Es como si fuese básicamente un aceite al cual tú le pones ajo o lo que sea. Esa es para mí la esencia del chimichurri, que es una salsa y es un aderezo, pero el pesto para mí queda como una crema. De manera que te lo dejo ahí, te lo dejo primero a nivel de curiosidad, porque sobre todo todavía aquí en Estados Unidos, como te acabo de contar, el pesto es de reciente llegada. En Italia y sobre todo en toda esta área que te cuento, en el área de Génova, o sea, hacia el lado oeste de Italia, centro y norte, genovés, básicamente está ahí, y donde quiera. Y en España también ya se ha venido moviendo, tú sabes, en Europa, por supuesto, por razones de cercanía, lógicamente, en Europa es mucho más frecuente, pero aquí en Estados Unidos todavía el pesto está haciendo su camino, así que yo quería compartir esto contigo hoy. Pesto se llama, verde termina siendo, y para mí es una maravilla. De modo que, nada, hemos tenido una noche de culinaria, sobre todo quiero que se te quede con la idea que es para crecer culturalmente, para que te enteres de cosas así. Y dentro de la simpleza, que especialmente no estamos hablando aquí que tiene, a ver, un ingrediente de eso que es oro molido. No, es albahaca, viejo. Y con albahaca yo creo que tú puedes hacer algo ahí. Me daría mucha alegría que alguien entonces inventara el pesto a la cubana, el pesto a la habanera, tratando de quitarle algunos de estos ingredientes medio sofisticados. El ajo, yo sé que en Cuba es una complicación, o lo era por lo menos en una época, pero por ahí va, y que podría resultar que te acompañara con un pedacito, tipo pastica, como la mayonesa o como la salsa tártara, lo que sea, simplemente para comer. Lo bueno es echárselo a las pastas, sobre todo, él agradece muchísimo el tallarín, de hecho, el tallarín con el pesto y pasta al pesto, que como es, suena cacofónico, pero por ahí va, pero te podría quedar simplemente como un aderezo. Yo voy a salir aquí ahora, como te comenté, como ya hice esta variación al chimichurri. Deja afuera una cosa que se ha puesto de moda aquí en Estados Unidos, que también es relativamente joven, que tiene acento mexicano, que es el llamado pico de gallo. El pico de gallo básicamente es, creo que a Mike le gusta, es sobre todo tomate y cebolla y algo más picadito, es una salsita. Y con cilantro, me dice Mike por interno. Y con cilantro se ha puesto muy de moda. En las fiestas tú vas aquí y todo el mundo pone un platico siempre ahí de pico de gallo, que sería otro programa. Pero bueno, están por ahí. El chimichurri, pesto. El pico de gallo, primero, era hecho en la casa. Todo el mundo se lo hacía. Ya Estados Unidos es increíble. Ya tú vas al mercado. Ya yo he visto ya, Mike va a decir con la mano como diciendo a patada. Ya alguien se le ocurrió, ya tú no hay que hacerlo. Ya el pico de gallo aquí en el mercado. Vas y te lo compras ahí, el pomito hecho ya, el pico de gallo hecho, pero por supuesto, este es el tipo de cosas que a la gente le gusta hacer en la casa porque se disfruta la factura. Y la otra cosa es ponerle, no, este lo hice yo, tú sabes, es la parte bonita, tú coges el tomate, tú coges la cebolla, lo que sea. Gracias, señores. Para honrar el chimichurri, salgamos aquí ahora con esta pieza bella que es Volver. Algún día yo pienso esta pieza aplicarla a mí mismo, esto que dice, las nieves del tiempo platearon mi sien. Ahorita dije, las sienes del tiempo patearon mi niño. No, bueno, por ahí va. Bueno, bella pieza, señor. Te la dedico a ti ahí esta noche ahí. Gracias y bye bye.
divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.